revista de Geografía e Historia se va a detener en un tema de geografía descriptiva, los grandes espacios del mundo desarrollado. Nos acompañan los profesores de la UNED, doña Blanca Azcárate y don José Sánchez. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué se puede o debemos entender por geografía descriptiva?
El nombre de geografía descriptiva procede de los viejos planes de estudio y se daba a la geografía de países. La geografía descriptiva era la antigua geografía universal. Hoy lo que llamamos geografía descriptiva ya no responde ni a los contenidos ni a la orientación de esa tradicional geografía de países. Se trata más bien de una geografía regional del mundo o una geografía de grandes espacios. Este título responde con mayor propiedad a lo que queremos que sea esta asignatura, porque lo que pretendemos es evitar que sea una simple descripción lineal y pormenorizada de los fenómenos naturales o humanos que aparecen en las distintas regiones o países de la Tierra.
¿Cuáles serían entonces los grandes apartados del programa?
Pues el programa de la asignatura de geografía descriptiva lo está dividido en dos grandes apartados. En una primera parte se estudia el mundo desarrollado, que corresponderá con la primera prueba personal, y en una segunda parte el mundo subdesarrollado o en vías de desarrollo, que contiene una serie de temas que se van a estudiar para la segunda prueba personal.
¿Y de qué manera han repercutido los cambios de la geografía en los contenidos de la asignatura?
Pues la geografía es cierto que ha experimentado una importante evolución, es decir, ha adaptado nuevos conceptos, nuevos enfoques y nuevos métodos, pero ante todo se esfuerza por participar junto a otras ciencias sociales en la elaboración de una imagen comprensible del mundo en que vivimos. Es decir, que la geografía pretende analizar las características y los factores de la organización del espacio. Y nosotros en esta asignatura lo queremos hacer desde una perspectiva regional, incorporando en sus contenidos y en los planteamientos fenómenos tan importantes como son los cambios económicos y políticos del mundo actual, el proceso de descolonización y el surgimiento del llamado tercer mundo, sin olvidar el fuerte proceso de urbanización y la crisis del mundo rural, la interdependencia de las economías nacionales, las distintas agrupaciones de países en numerosas organizaciones económicas como pueden ser la Unión Europea, la Comunidad de Estados Independientes, el Mercosur o otras. Todo estos factores están unidos a una sucesión de puntos de vista, de orientaciones, de centros de interés y teorías interpretativas que la geografía ha ido incorporando en un proceso acumulativo que la ha hecho más variada y más rica en planteamientos y formas de análisis. Así pues, el estudio regional, que es una de las tradiciones de mayor continuidad en la geografía, se ha ido adaptando a las nuevas circunstancias, tanto en temática como en enfoque, en método y, en fin, también en técnicas de trabajo.
Entonces, ¿qué podríamos decir del concepto de región que ustedes utilizan? ¿No es exactamente el mismo que el de la geografía tradicional?
Efectivamente, existe una diferencia importante. La región tradicional respondía a una noción más estática, tanto por el peso de su legado histórico como por la importancia que se daba a diversos hechos naturales, tales como el relieve, el clima, la vegetación, la red hidrográfica. En estos estudios tradicionales de la región primaba la relación hombre-medio, teniendo en cuenta que los cambios que en ella se producían eran lentísimos. Es decir, la región tradicional se adaptaba muy bien a la sociedad rural, en donde los hombres habían construido sus modos de vida a lo largo de siglos y en estrecha relación con las condiciones naturales.
¿Pero a qué se debe concretamente el que no se acomode la concepción tradicional de la región al mundo actual?
Pues vamos a ver que la concepción tradicional de región no se adapta plenamente a las circunstancias del mundo actual, que está en continuo movimiento. Entonces, esto es debido a que en los últimos 50 años se producen fenómenos tan importantes como, por ejemplo, son la explosión urbana frente al éxodo rural o las transformaciones en el campo tecnológico aplicadas a las comunicaciones, tales como pueden ser las vías rápidas de transporte, las nuevas redes de telecomunicación. Por otro lado, tampoco se puede olvidar que la economía moderna se rige hoy por centros metropolitanos y estos centros metropolitanos van a ejercer su función rectora sobre un amplio área de influencia. El espacio regional, entonces, forma un espacio funcional con relaciones de dependencia donde los componentes van a estar sometidos a una gran variabilidad. Entonces, frente al sentido más estático que hemos visto que tenía el concepto tradicional de región, domina hoy fundamentalmente un sentido más dinámico de la región en sí.
¿Y cómo se tiende hoy a abordar los estudios regionales? ¿Cuáles son sus puntos de vista en este programa de geografía descriptiva, que en definitiva es, como han dicho, una geografía de grandes espacios regionales?
Actualmente se tiende a realizar los estudios regionales con un carácter mucho más integrador de lo que antes se hacía. Hoy ya está totalmente aceptado que la síntesis tradicional, la exposición lineal y estereotipada de los viejos estudios regionales debe ser relegada y tiene que ser sustituida por una fórmula mucho más interpretativa. Los cambios experimentados por la sociedad actual proporcionan una temática muy viva que los estudios regionales tienden a tratar. Dentro de esta temática viva existen temas tales como, a escala planetaria, los problemas que surgen del subdesarrollo frente al desarrollo. Si descendemos a una escala menor, los problemas de desequilibrios territoriales derivados, la mayoría de las veces, de procesos económicos. También son relevantes los temas relacionados con la estructura y la jerarquía urbana, que se derivan del gran crecimiento de las ciudades y de la evolución de la red de transportes, entendida esta como factor estructurador del espacio. Este tipo de problemática exige que los estudios regionales tengan un carácter prospectivo, es decir, que no sea una mera descripción de situaciones, sino que suponga una valoración crítica y que también sean capaces de contener previsiones futuras sobre la evolución. Es decir, se exige al geógrafo, y esto es lo más importante, una actitud cada vez más comprometida con la sociedad en que está inmerso.
¿Qué criterios les han guiado para estructurar el programa?
Pues lo primero que habría que decir es que actualmente se extienden las preocupaciones por la región en muchas ciencias y esto se refleja también en la geografía. La geografía tiene un renovado interés por los desequilibrios regionales y por las cuestiones de organización del espacio. Por lo tanto, pensamos que la geografía regional del mundo debe reflejar en el programa estas preocupaciones por los problemas regionales a nivel planetario y debe hacerlo dando una visión comprensiva de este espacio, que evidentemente es desigual, y exige que cada conjunto geográfico sea estudiado en relación a los demás conjuntos y sea definido por su lugar relativo en el conjunto del planeta. Dicho esto, decir que las unidades delimitadas en el programa son grandes espacios en los que es importante el papel del medio natural y la influencia en las sociedades que lo habitan. Pero tras la aparición del subdesarrollo y la teoría de la dependencia, pues la visión de nuestro mundo y la interpretación de las diferencias regionales que hace la geografía necesariamente tiene que adoptar un enfoque económico-político. Naturalmente, teniendo en cuenta en la delimitación de los conjuntos el nivel de desarrollo, las estructuras económicas, la herencia histórico-cultural, así como el desigual valor de los condicionantes ecológicos. Todos estos factores se reflejan de una manera directa o indirecta en las diferencias de los conjuntos espaciales. En resumen, la geografía regional del mundo debe así poder responder al interés de la sociedad por el mundo en el que vive.
Quizá sería interesante, como están hablando de desarrollo y subdesarrollo, que nos dijesen antes de continuar qué se entiende por mundo en desarrollo e industrializado.
Bueno, conviene advertir desde el primer momento que ambos conceptos, país industrializado y país en desarrollo, con frecuencia no son utilizados correctamente, aunque su uso es general. Y muchísimas veces se aplican para designar situaciones que no responden a la realidad. Así, por ejemplo, se ha generalizado en toda la bibliografía y en los organismos internacionales el nombre de país en desarrollo. Esto debería presuponer un componente dinámico e indicaría un cambio progresivo, una transformación positiva de esos países, cosa que no suele darse o se da de una manera muy lenta en muchísimos países del tercer mundo. A su vez, en la estructura social y económica de la mayoría de los países llamados industriales ya no predomina la industria. Actualmente y cada vez en mayor medida es el sector servicio el que predomina y el que determina el dinamismo de la economía. Por otra parte, cuando hablamos de países industrializados, se refiere a un conjunto que no presupone un campo homogéneo. Los datos para todo el conjunto varían cuando nos acercamos y analizamos pequeños espacios. Veremos las diferencias incluso dentro de la Unión Europea, donde grandes regiones están aún poco industrializadas, a pesar de que en su conjunto Europa sea ya un espacio industrializado. Muchas veces se relaciona también el concepto de desarrollo con el de crecimiento económico, en el sentido de un aumento de la capacidad de producción de una economía. Pero no hay que olvidar que un proceso económico que implique desarrollo debe ir acompañado paralelamente de otros componentes sociales, como por ejemplo, que el aumento de la producción no solo se produzca en una rama económica, sino en varias. Que haya un cambio en la estructura y en el peso relativo de los diferentes sectores económicos. Y lo más importante de todo es que se registre una mejora del nivel de vida de todos o de la mayoría de los habitantes. Es decir, la utilización correcta del término de desarrollo beneficiaría a la mayoría de los ciudadanos. Debe suponer que los frutos de esa expansión y de ese crecimiento económico sirvan para buscar una mejor distribución de la riqueza y de una mayor igualdad y bienestar social. En definitiva, el desarrollo implica necesariamente un progreso generalizado de toda la sociedad. Si no, no existe tal desarrollo.
¿Tendrían algo en concreto que comentar sobre los temas de la primera parte del programa?
Pues sí, yo creo que convendría comentar algunos aspectos a nivel general. Así, para aspectos más concretos, pues yo remitiría a la que consulten la guía didáctica, donde hacemos un análisis más detallado de todo el programa. Entonces, respecto a esta primera parte, hay algunos temas que no han experimentado cambios en su estructura ni en su dinámica territorial, como es el caso de América del Norte, de Japón y de Australia. Con respecto al tema de América del Norte, debemos seguir destacando que, a pesar de la crisis económica que ha sufrido a comienzos de los 90, su indiscutible papel hegemónico, papel hegemónico basado en un gran potencial humano y un gran potencial de recursos naturales, y también la eficacia comercial del sistema capitalista del que Estados Unidos junto a Canadá ha sido y es un importante representante. El caso de Japón, deberíamos tener muy presente la originalidad. Es una primera potencia industrial y comercial del planeta, a pesar de tener un territorio reducido y desfavorable, unos recursos naturales muy limitados y también a pesar de haber sufrido no hace tanto una gran derrota militar que dejó destrozado al país. El tema dedicado a Australia y Nueva Zelanda debemos centrarlo en dos aspectos: el poblamiento europeo, que le confiere caracteres de unidad cultural, y la existencia de un modelo económico que une altos índices de desarrollo y bienestar a una fuerte dependencia económica del exterior.
Frente a estos temas en los que no ha habido grandes cambios, sí existen en el programa algunos otros que en los últimos años han sufrido una modificación sustancial. En primer lugar, el espacio europeo, que se ha visto afectado por la caída del sistema socialista y por la unificación de las dos Alemanias. Incluso en el territorio de la Unión Europea han repercutido estos cambios, puesto que se han visto ampliado la Comunidad Europea y hoy Unión Europea con la incorporación de la antigua República Democrática Alemana, unida a Alemania, y desde 1995 se han incorporado otros tres nuevos estados, que son Austria, Finlandia y Suecia. En el programa, el conjunto europeo se ha dividido en tres grandes temas. En uno trata el medio natural, donde se agrupan los grandes hechos de la geografía física del continente. En un segundo tema, el espacio socioeconómico, incluye los aspectos de la geografía humana y económica, y en un tercero estudia de una manera más específica la Unión Europea. Hay que tener presente la gran rapidez de los cambios y la indefinición de la nueva situación política y económica de lo que fue la Europa del Este. Sin embargo, en geografía hay estructuras que podemos calificar de más estables y por lo tanto han sido menos afectadas por las grandes transformaciones políticas que han ocurrido. Son, por ejemplo, las estructuras naturales, la localización de la población, la dinámica demográfica, los sistemas urbanos, los grandes centros de producción de materias primas y fuentes de energía, las grandes regiones agrícolas, etcétera. Más preocupación hay que tener hoy al estudiar los aspectos que dependen de los datos estadísticos, que solo tienen en muchas ocasiones valor orientativo y están sometidos a una gran inestabilidad. Igual prudencia debemos mostrar con aquellos que han sufrido directamente en su misma esencia los efectos de la gran revolución y de la actual transición, como son el sistema político y económico, y las nuevas orientaciones de política económica que pueden afectar a la propiedad de los medios de producción, a ciertas regiones industriales, que han sido las que más han sufrido la crisis, y sobre todo a la caída de las producciones y del nivel de vida de la población.
Habría que añadir que el tema de la antigua Unión Soviética es el más difícil de abordar. Se ha hundido el sistema político que mantiene el país y con él se ha trastornado el proceso de explicación del espacio soviético, que se basaba en unos recursos naturales y en las decisiones políticas centralizadas. Entonces, al desaparecer la Unión Soviética y el sistema socialista, la dificultad del estudio de las producciones económicas se agrava con la desarticulación de las relaciones entre las repúblicas y la profunda crisis que afecta a todas ellas. En lugar de un país, ahora hay que contemplar 15 países, algunos de ellos enfrentados entre sí. Entonces, surge la CEI, la Comunidad de Estados Independientes, que agrupa 12 de las antiguas repúblicas soviéticas. Según unos analistas, se trata de un esfuerzo para salvar el antiguo espacio económico soviético, pero según otros no es más que la fórmula para ir separándose civilizadamente. A efectos prácticos, queremos decir que con el tema del territorio de la antigua Unión Soviética pretendemos que se estudie todo un conjunto de aspectos que siguen siendo válidos en este gran espacio, sobre todo los que se refieren a las unidades geológicas y morfológicas, a los climas, a las regiones biogeográficas, la distribución de la población, las ciudades, la localización de los recursos naturales, así como las grandes realizaciones de la época socialista. Los cambios hacia una nueva reestructuración del espacio deberemos ir recogiéndolos poco a poco y somos conscientes de que hoy por hoy entrañan una gran dificultad.
Antes de terminar, ¿quieren hacer algunas observaciones de tipo práctico para los alumnos?
Sí, hay unas cuantas cuestiones que nos gustaría recordarles. En primer lugar, que las pruebas prácticas son obligatorias y que las notas que nos envían los tutores las tenemos en cuenta a la hora de la calificación final. Por lo tanto, que no olviden completarlas y entregarlas a los profesores tutores en el tiempo que hay fijado. En segundo lugar, recordarles también que las pruebas personales mantienen una estructura y una metodología similar a otros años anteriores. Se podrán elegir dos temas de carácter general entre los tres que solemos ofrecer y además hay una prueba práctica. Se suelen presentar generalmente estructuradas en unos puntos o guiones que es muy conveniente, aunque no sea obligatorio, seguirlos para que la respuesta esté bien estructurada y tenga claridad. En la prueba práctica suele incluirse un mapa en el que hay que identificar y localizar algunos hechos importantes. Por lo tanto, sería también muy importante que se haga esta identificación y esta localización en los mismos mapas del examen, en la misma hoja del examen, o bien transcribir en el papel del examen las tramas y sus respectivas identificaciones para que no haya luego confusiones. Conviene no olvidar que uno de los objetivos importantes de esta geografía de grandes espacios es precisamente dominar la localización de hechos geográficos significativos. Y por último, que tengan en cuenta a todos los alumnos que hay ya un vídeo que es la introducción de la asignatura titulado Un mundo desigual y otro nuevo que va a salir dentro de muy poquito que es el tema de Europa, el vídeo de Europa. Estos serán unos materiales complementarios para ayudarles en el estudio. Que no olviden que hay también una guía del curso, que la lean y que sigan las instrucciones, e incluso una guía didáctica de la asignatura donde hacemos recomendaciones y algunas indicaciones que creemos importantes para ellos.
El tema de esta noche fue el mundo desarrollado y nos han acompañado analizando este tema los profesores doña Blanca Azcárate y don José Sánchez. Muchas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.